Qué gusto estar con ustedes otra vez, amigas, amigos, compartiendo este estudio de la Palabra de Dios. Seguimos con las cartas del apóstol Juan. En esta oportunidad, en esta segunda carta, nosotros consideramos cartas que fueron escritas por Juan el apóstol. Una situación existía en la iglesia primitiva, y es que habían profetas itinerantes, hombres que viajaron y llegaban a varias iglesias, y así iglesias que habían sido establecidas, ya fundadas, y entonces ejercían en ellas su don de profecía, hablando por medio de la unción del Espíritu Santo para la edificación de la iglesia, consolando a los santos, y así edificando el cuerpo de Cristo. Estaban quienes llegaban a la iglesia proclamando a través de ese don de profecía, y venían hablando en el nombre del Señor, diciendo que en verdad eran apóstoles del Señor, pero eran falsos profetas, y traían conceptos falsos con la excusa de ser profetas. Bueno, hubo un abuso de esto. Venían los que reclamaban ser profetas hablando en nombre de Dios, y se paraban allí y decían: el Señor ha dicho, preparen una gran cena con carne, papas al horno, alverjas verdes. ¿Se da cuenta? Y en el nombre del Señor decían: así ha dicho el Señor. Cuiden las necesidades de este profeta, denle dinero para la bolsa. Pues hubo en la iglesia primitiva necesidad de que los apóstoles escribiesen algunas cartas dando lineamientos en cuanto a estos evangelistas, a estos profetas itinerantes. Hubo un libro que se llamaba La Didaje, que significa la doctrina de los apóstoles. Esa didaje eran instrucciones de los apóstoles para distintas iglesias. Cómo juzgar a un falso profeta, básicamente, algunas de las reglas que ellos podían tener para juzgar si era o no falso profeta. Si ellos venían, ministraban, y entonces a través de esa guía veían si podían recibirlos y los aceptaban. Y bueno, si ellos se quedaban, por ejemplo, más de 3 días, estos eran falsos profetas. Si ellos comenzaban a vivir de la gente, entonces era una manifestación de que estaban ante un falso profeta. Tenían una regla en la didaje que decía: si ordenan una comida preparada en el nombre del Señor y ellos comen de esa comida, son falsos profetas. Si ordena que se prepare para los pobres, y bueno, todo lo demás, y no toman parte de ella, entonces acéptenlos y honrenlos. Si ellos en el nombre del Señor piden dinero, que se les diera dinero a ellos, eso era una muestra de que eran falsos profetas. Bien, en esta segunda epístola que escribe Juan, él enseña la verdad. Por supuesto, en ambas epístolas resulta interesante esta verdad. En la primera, él trata con los falsos profetas, su falso testimonio en cuanto a Jesucristo. En la tercera, cuando digo en la primera, hago referencia a estas dos últimas, la segunda que estamos tratando y la tercera. En la tercera epístola, él trata con uno de los hombres en la iglesia que no quería que ninguno de los profetas fuera allí a esa iglesia. Él no aceptaría ni recibiría nada de ellos porque él quería ser preeminente en esa iglesia. Bien, a Gallo, que le fue dirigida esta tercera epístola, Juan le dice que él hizo bien en aceptar y darle hospitalidad a los profetas y evangelistas itinerantes. Había un Demetrio que estaba viniendo y alentándole a recibirle. Era un buen hombre. Así que detrás de estas dos epístolas nos encontramos con profetas itinerantes y evangelistas que simplemente viajaban allí alrededor, una especie de nómades en la iglesia primitiva. Por supuesto, el tema de ambas epístolas, el tema central es la verdad. Por eso la segunda epístola de Juan, él escribe en ella dirigiéndose él mismo o refiriéndose a él mismo como el anciano. Bien, la palabra anciano podría significar una persona de gran edad. También era un título dentro de las iglesias. Cada una de las iglesias tenía ancianos, que no eran personas de mucha edad, podían serlo o no, eran sobreveedores de la iglesia. Pero el término griego era presbíteros, que originalmente se usaba para una persona de edad. A estas alturas es cuando Juan escribe, y él probablemente tendría ya sus 90 años. Así que él estaba calificado para llamarse a sí mismo anciano en todos los sentidos. Ambas epístolas, la segunda y tercera, si usted nota, son cartas cortas. Y en ambas él menciona que hay muchas cosas que quiere escribir, pero él dejará eso para que lo pueda comunicar cara a cara cuando los vea, porque él prefería hablarles a ellos acerca de estas cosas que escribir acerca de esto. Bien, en aquellos días ellos tenían como material para escribir el pergamino, que era de unos 20 por 25 centímetros, parecido a esos cuadernos de 21 por 27, las cuadernolas que llamamos, con las cuales uno se manejó, nuestros hijos, en la escuela. Y es lo suficientemente interesante, cada una de esas pequeñas cartas encajaría muy bien en una de esas pequeñas piezas de papel de ese tamaño. Así que esto es probablemente lo que Juan originalmente escribió. Simplemente un pergamino original que tenían ellos de 8x10, y él escribió estas pequeñas epístolas. Él se llama a sí mismo el anciano y comienza diciendo: el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Hay una pregunta acerca de quién sería la señora elegida, si de hecho era una persona o si le está escribiendo a la iglesia. La señora elegida y a sus hijos, no sabemos. Pero él dijo: a quienes yo amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Como dije anteriormente, el tema de la epístola es la verdad. Y él escribe: a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Si usted recuerda, Jesús dijo: mis palabras son verdad. También dijo en el Evangelio de Mateo, en capítulo 24, 35, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La verdad existirá siempre. Así que, a quienes amo en la verdad, amo en verdad, a todos los que han conocido la verdad, por causa de la verdad, son todas las expresiones que vamos a encontrar. Expresiones por el estilo. Y dice: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Gracia, misericordia y paz. Saludo común que encontramos en las cartas del Nuevo Testamento. Por lo general siempre era gracia y paz. Y algunos, como en este caso Juan, añade misericordia. También a Timoteo y a Tito le fue añadido gracia, misericordia y paz cuando Pablo les escribió. La gracia de Dios hace referencia al favor no merecido que Dios tiene para nosotros. Es obtener uno lo que no merece. La bondad de Dios tiene que ver con las bendiciones de Dios que no merecemos. Y con todo, Dios nos las concede. Así que está esa gracia. Y la misericordia es no obtener lo que realmente merecemos. ¿Se da cuenta del contraste que hay? Cuando David oró, oró muy sabiamente. Él decía, en el Salmo 51, comenzaba diciendo: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Yo siempre que oro, digo, Señor, ten misericordia de mí. Nunca oro diciendo, Dios, quiero justicia. Yo, Señor, quiero misericordia. Sí, porque con la misericordia de Dios no recibo lo que merezco. Ahora, Dios va un paso más allá. Y tiene para nosotros, además de misericordia, gracia. Porque también, además de no darme lo que merezco, me da lo que no merezco. Me da su amor, su bondad, su amabilidad, su misericordia. No las merezco, pero Él me las concede por esa gracia de Dios. De allí gracia, misericordia y también la paz. Luego en el versículo 4 leemos, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. Mi amigo, si usted no se da cuenta que la verdad es el tema de la epístola, bueno, es tiempo que usted lo sepa. En cada uno de estos versículos la ha mencionado al menos una vez, y en ocasiones la menciona más de una. Me regocijé grandemente de que he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Allí está la verdadera esencia del Nuevo Testamento de Jesús. Jesús, según relata el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículos 34 y 35, Él decía, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y añadió, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Sí, esta es la señal para el mundo. Tristemente, los testigos de la Iglesia para el mundo no han sido muy buenos. Cuando las iglesias entran en disputas unas con otras, cuando hay peleas, divisiones en el cuerpo, el testimonio que se da al mundo es muy pobre. No es una señal de que somos discípulos. Juan decía, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Qué pregunta para hacernos? ¿Cómo sé que yo he pasado de muerte a vida? Puedo saberlo si el amor de Dios está plantado en mi corazón por los hermanos. Así que el mandamiento que tenemos desde el comienzo es que debemos amarnos unos a otros. Y ahora agrega, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Así que se trata de caminar en amor, de amarnos unos a otros. Y el amor al que hace referencia en el griego es el amor ágape, que hace referencia o significa ese amor que es sacrificado, modesto, el amor que tiene entrega. Ahora, Él trata con muchos engañadores ahora, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Yo quisiera, estimado oyente, que usted recordara que en la primera carta de Juan, él decía, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Usted puede leerlo después en esa primera carta que hemos terminado de estudiar, en el capítulo 4, versículos 1 al 3. Ahora nuevamente él habla aquí acerca de esos engañadores que han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Es muy interesante. A pesar de que luce muy parecida a la primera epístola, hay una interesante diferencia en el griego. La diferencia está en el tiempo verbal. En esta segunda carta, la palabra literal es viniendo en la carne. ¿Se da cuenta? En la primera epístola hacía referencia en que él había venido en la carne. ¿Ve la diferencia? En esa primera carta hace referencia a su primera venida. En esta segunda carta se refiere, valga la redundancia, a su segunda venida. Ahora, estaban los gnósticos. Ellos declaraban que Jesús era un fantasma, una aparición. Parece que había una persona que estaba allí, pero realmente no estaba allí. Es decir, era una aparición nada más. Y ellos decían que todo lo que es material es malvado. Todo lo que es de sustancia material naturalmente es malvado. De esa forma, si Jesús hubiera tenido un cuerpo, hubiese sido malvado. ¿Quién lo podía haber sido Dios de esa forma? Claro, entonces él no tenía un cuerpo material, porque tener algo material es malvado. Eso es lo que los gnósticos enseñaban acerca de Jesús. Decían que era solo un fantasma y tenían esas historias acerca de que cuando él caminaba sobre la arena no se veían, no dejaba huellas. Y así desarrollaron toda clase de cosas como esas. Y decían, Jesús es una aparición, él realmente no vino en la carne. Aquí la prueba es, ¿ha de venir en carne? Ahora, hay un punto que es muy interesante para hacer notar aquí, y es que el grupo conocido como los Testigos de Brooklyn niegan que Jesús haya venido en la carne. Su venida es una venida espiritual. Así lo han anunciado en tiempos pasados. Bien, ¿qué dice esto entonces acerca de los que tienen esa doctrina? Decía Juan, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Luego, en esta segunda carta, nosotros tenemos en el versículo 8 y versículo 9, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Sí, por más que ellos clamaban tener al Padre, aún así este grupo que hemos mencionado, niegan que Cristo es Dios. Y eso es también negar al Padre. Así que cuando ellos llegan, no les diga bienvenido. Y cuando se van, no les diga, Dios te bendiga, hermano. Porque sin duda usted no querrá que Dios bendiga esos caminos perniciosos que ellos tienen. Porque ellos están negando la verdad de Dios acerca de que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Y que Jesús ha de venir a devolver en carne. Ellos niegan eso. Por eso le digo, no les diga que Dios te bendiga, porque hace mal. Luego decía Juan, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Es decir, la plenitud del gozo. Eso es lo que el Señor quiere para cada uno de sus hijos. Plenitud de gozo que es mencionada por Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, usted lo puede repasar después. Jesús decía, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. En la primera carta que escribe Juan, la plenitud de gozo está relacionada con nuestro compañerismo, nuestra comunión con Dios. Decía Juan, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Ve? La plenitud del gozo está relacionada al hecho de unirnos o reunirnos con el cuerpo de Cristo. El tiempo que podemos compartir juntos con los hermanos. Así que nos relacionamos unos con otros en las cosas de Cristo cuando hablamos acerca del Señor, acerca del ministerio del Espíritu Santo en nuestros corazones, por medio de nuestra vida, y allí hay plenitud de gozo. Tengo muchas cosas que escribiros, decía Juan, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Luego dice, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Así que entraremos en la tercera epístola de Juan, luego de terminado este programa. Y tenemos aquí este pasaje que leíamos al comienzo de esta carta, cuando veíamos la salutación. En la tercera carta de Juan, él habla al hermano Gallo, el anciano a Gallo, el amado a quien amo en verdad. Así comienza la tercera carta de Juan. Probablemente no es el Gallo que se menciona en la epístola de Pablo a los Corintios, cuando él estaba en Corinto. Parece que estas cartas fueron escritas a aquellas áreas allí en Éfeso. Juan tuvo su ministerio en ese lugar. Y así él estaba hablando a este hermano que se llamaba Gallo, y le decía, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hay muchas personas que se citan en las Escrituras como una especie de promesa para sanidad. Y ellos allí involucran levemente las Escrituras, haciéndolo como una declaración de Dios. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero recuerdes una carta personal a Gallo. Él está saludando a este hermano. Y lo saluda con ese hermoso deseo de que él prospere y tenga buena salud. Así como nosotros muchas veces en nuestras cartas para alguna persona que no hemos visto por mucho tiempo, escribimos, espero que esta carta te encuentre con buena salud, bueno, utilizar esto como una promesa de sanidad para todos no es realmente escritural. Como una promesa de Dios para sanidad, era el deseo de Juan para este hermano Gallo. Un hermoso deseo, por cierto. Él decía, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y es interesante que se hace una relación entre la prosperidad del alma y el bienestar físico. Bien, estamos descubriendo más y más en estos días al estudiar el cuerpo humano y vemos que hay definitivamente una muy estrecha relación entre lo que es la salud física de una persona y su bienestar mental.